La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, gloria de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor en radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de la gloria de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio para la comunicación con todos ustedes. Les habla Mario Corrales y a partir de este momento les invitamos a revivir aquí en la 970 Universal las glorias de España. ¿Vale? Y vamos a darles ahora un breve resumen de lo que tenemos para compartir en este último domingo de marzo. Aquí en nuestro país, hoy se está realizando la carrera de 5, 10 y 21K organizada por la Asociación Española. Ya hemos estado en la mañana en la largada de ese mar de gente de 3.500 corredores que ahora ya están por llegar a su meta allí en Carrasco. Eso lo podrán ver en nuestro sitio hoy mismo y también la de ayer, la de los 600 niños que disfrutaron de la carrera Kids. Pero de España ya les adelantamos que estaremos en el sur, en Granada. Descubriremos en el Castillo Rojo la Alhambra, espionaje y secretos ocultos. Ingresamos a uno de esos pueblos blancos de Andalucía, a Osuna. Es una atractiva localidad repleta de casas, iglesias, palacios barrocos. De hecho, Osuna es donde se alojó el elenco de Juegos de Trono cuando se filmó la serie. Como estamos en Andalucía, tendremos la palabra de su presidente saludando a los andaluces del exterior. Les daremos la agenda y algunas noticias de las que llegan a nuestra sala de redacción. Y como en estos días hubo una fiesta en Valencia, nos ocuparemos de sus fallas. Les contaremos lo que se realiza aquí y lo de allá, con alguna anécdota jugosa de nuestro paso por las fallas. El informe siempre completo de lo que sucede en las canchas de fútbol de Galicia y esta vez con buena noticia de la roja, de la selección española. Escucharemos a Suso Bahamonde en su canción a Galicia casi en el final, porque antes de apagar la candela, el grupo que más sevillanas ha cantado en su trayectoria de más de 60 años nos acompañará. Los Romeros de la Puebla cantando nos dicen adiós. Todo esto y mucho más se lo contamos, como siempre, con arte y gracia de España, ¿vale? Y hoy, día 30 de marzo, es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Se celebra en conmemoración del nacimiento de Vincent Van Gogh, quien padecía esta enfermedad mental. La noche del 23 de diciembre de 1888, después de una acalorada discusión con su colega pintor Paul Gauguin, Vincent Van Gogh se cortó la oreja izquierda. La policía lo halló a la mañana siguiente inconsciente a causa de la hemorragia y cuando despertó no recordaba lo que le había sucedido, ni siquiera su oreja. Vincent Van Gogh presentaba varios problemas psiquiátricos, trastornos de personalidad, trastornos bipolar con episodios de depresión, epilepsia y también esquizofrenia paranoica. El cuadro que pintaba Van Gogh el día que se pegó un tiro dice que se suicidó el 27 de julio de 1890. Vincent Van Gogh se entró en un trigal cerca del pueblo donde vivía, en las afueras de París, y se disparó en el pecho un tiro. Según su hermano, las últimas palabras fueron: "La tristeza durará para siempre". Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho, decía Vincent Van Gogh. Una manera diferente de comenzar este programa día 30 de marzo, en que se celebra el día de Van Gogh, porque es el día del trastorno bipolar. Pero en este mes, el próximo mes de abril, es perfecto para visitar Sevilla y la Alhambra y Granada y todo el corredor turístico del sur, porque se viene Semana Santa y ahí se vive con mucho fervor esa semana.
A los pies de Sierra Nevada, frente a la vasta llanura de la Vega de Granada, se encuentra sublime sobre una colina, la Alhambra. Aquí escribió la dinastía nazarí el último capítulo de la historia del Al-Ándalus musulmán. En lo alto de Granada, los nazaríes construyeron una ciudad palatina única en el mundo. En 1492, los reyes católicos invadieron el último reino musulmán e inmortalizaron en la Alhambra las marcas de su conquista. Siglos después, los edificios nazaríes cayeron en el olvido. Fue solo a partir del siglo XIX, cuando los románticos fascinaron a Europa y América con sus relatos, y los trabajos de restauración rescataron los palacios para las generaciones futuras. Hoy es uno de los enclaves culturales más visitados en todo el mundo, un lugar habitado por la historia.
Y ahora, con estas memorias de la Alhambra de Francisco Tárrega, vamos a viajar a España. Porque en marzo es un mes perfecto para viajar a España. El clima es suave y agradable, los precios son más económicos que en la temporada alta y hay menos turistas en comparación con los meses del verano. Sevilla, en marzo, la ciudad andaluza goza de un clima agradable y sus famosos naranjos comienzan a florecer. Además, se celebra la Semana Santa, una de las festividades más importantes de España. Granada, en marzo, es el momento ideal para visitar la Alhambra, uno de los monumentos más emblemáticos de España, ya que las temperaturas son suaves, hay menos colas para entrar al Castillo Rojo, así que es el momento ideal para visitar la Alhambra. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Francisco de Casa escribió esas palabras dedicadas a Granada, la ciudad natal de su esposa. La antigua capital del reino nazarí de Granada está considerada una de las ciudades más bellas de España. Yo no lo digo, ¿no? Lo decía Lorca. Lorca decía: Granada está indefensa ante la gente, pues ante los halagos, nada ni nadie tiene manera de defenderse. La Alhambra será hoy tema principal de nuestra propuesta musical y visita turística en la zona del Castillo Rojo. El recuerdo fotográfico más importante del interior de la Alhambra debe ser el famoso Patio de los Leones de la Alhambra, el más famoso de este monumento nazarí. Su imagen histórica, como lo concibió en el siglo XIV el sultán Mohammed V. Y si hablamos del origen etimológico de la Alhambra, en árabe, Castillo Rojo significa. Pero existen más teorías para explicar el origen del nombre de la Alhambra, pues hay otros autores que afirman que en la época andalusí la Alhambra estaba pintada de cal y su color obviamente era blanco. El nombre de Roja le vendría porque cuando se construyó se trabajaba de noche y vista por la noche desde lejos, debido a la luz de las antorchas, se veía roja. Otros autores defienden que la Alhambra es simplemente el nombre en femenino de su fundador, Abu Abd al-Hamar. Mohammed I reinó del 1238 a 1273, que en árabe significa el rojo, porque era pelirrojo. Su entorno acompaña en la belleza la luz del Mediterráneo, la nieve del macizo alpino detrás del castillo, el agua que corre por los jardines frondosos, todo eso envuelve a la Alhambra, y al entrar al Castillo Rojo, tanto por sus salas como por sus jardines, lo trasladan a un pasado remoto, el barrio en Albaicín en el siglo XI. El monumento más visitado de España, el más reconocido, es Patrimonio de la Humanidad, se encuentra al pie del barrio más visitado allí, el Albaicín. Nuestra guía nos cuenta cómo es ese lugar, brevemente.
Buenos días a todo el mundo y vamos a hacer una visita, creo, interesante por uno de los barrios más emblemáticos de Granada, el más antiguo, el barrio del Albaicín. El Albaicín tiene una característica que lo hace totalmente especial, porque es un monumento vivo, no es un monumento como los que tenemos al uso, como tenemos tanto en Granada, es un monumento cuyas calles se llenan de bullicio, hay negocios tradicionales, conviven viviendas pues muy humildes, las viviendas tradicionales que se adornan con cerámica, con geranio, con casas residenciales de un carácter pues de lujo, prácticamente los famosos cármenes, y sobre todo pues eso es lo que nos encontramos en este barrio, un barrio de sorpresas que en cualquiera de las calles te sorprende con un escorzo de la Alhambra, con esa luminosidad que lo caracteriza, con esos enterrados tan característicos, y sobre todo a la gente le gusta mucho que es un barrio hecho a medida del hombre, donde parece que se acaba ese estrés de las ciudades modernas, y que se vive un poco pues eso, la paz de cualquier localidad alejada del bullicio de una ciudad.
El Albaicín es una de las señas mayúsculas de la identidad granadina. Sus calles son sinuosas, estrechas, y hay que transitarlas muy despacio para disfrutarlas. En el Albaicín abundan los cármenes, que son esas casas con jardines típicamente granadinos, con sus fuentes y finos decorados de azulejos. Hay dos miradores bien definidos, el de San Nicolás y el de San Cristóbal. Ambos ofrecen magníficas vistas de Granada y la Alhambra. Precisamente, la visita finaliza en el mirador de San Nicolás, desde donde se puede apreciar toda la belleza del castillo en su entorno paisajístico exterior. Digamos que la extensión de la colina permitió edificar este complejo que ocupa 740 metros de largo y entre 180 y 40 metros de ancho en algunas partes. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa Hillary, en una visita a Granada, contemplaron el atardecer desde este conocido mirador, el que les decía, de San Nicolás, con la Alhambra a sus pies, lo que el propio Clinton definió como la puesta de sol más bella del mundo. Luego de la visita a la Alhambra y disfrutar de la vista desde el mirador de San Nicolás, se impone un paseo nocturno por las cuevas de tapas que hay donde se baila flamenco puro. En la cueva Los Tarantos hemos participado del espectáculo de flamenco allí con Juan Ramírez, un bailaor, como él mismo se define. Nos habla de las diferencias que hay entre ser bailarín o ser bailaor.
Ahora esta gente que yo he comentado antes son gente que viene de la escuela clásica, pero que están bebiendo bastante de lo que es el baile flamenco puro también. Se están interesando mucho también por el zapateo flamenco puro de Andalucía. Eso es el flamenco.
¿Quién admiras bailando?
Pues en España ahora mismo hay como 5, 6 o 10 personas jóvenes, entre otros de más viejos, los jóvenes que ahora tienen más ganas. Está una tal chica que se llama Belén López de Madrid, que baila muy, muy bien. Está Paloma, otra chica de Cádiz, que también está en Madrid, que baila súper bien también. Está Alfonso Lozada, otro chico que baila perfecto. Y está un tal Dani también que baila muy bien, entre otros, ¿no? Después hay gente ya más, un poquito más mayor, que está, por ejemplo, la Hierbabuena, es otra gran artista. Está Saravara, hay un montón de buena gente que son primera figura del baile, ¿no?
¿Qué nazcas de vuelta? ¿Qué elegirías hacer?
Bailar otra vez, que es lo que me gusta.
Es lo que te gusta.
Seguiría bailando hasta que se repitieran tantas veces que sería siempre lo mismo.
Bueno, mis felicitaciones, nuestras felicitaciones y un saludo para internet, para los que te están viendo.
Muchas gracias, saludo para todo el mundo. Juan Ramírez, bailador.
Bailador.
No bailaré.
Nunca.
Hasta que me muera.
Qué linda.
Quedó claro, ¿no? Es bailador. No es bailarín. Pero si este reportaje les gustó, también les va a gustar más verlo, porque la verdad que lo hemos hecho con nuestra cámara y allí en la cueva Los Tarantos ese documento lo tenemos en nuestro espacio españavale.com. así que esta semana, si ustedes quieren, pueden entrar allí y a Juanito Bailaor lo pueden apreciar en su mejor faceta. Y ya que estamos y seguimos allí, lugares para visitar en Granada hay muchos. Les podemos recomendar el Fuente Vaqueros, la casa natal de Federico García Lorca, nada menos. Allí se atesoran muebles de su niñez, su cuna que le vio nacer, e infinidad de poesías y cartas que escribió y recibió el poeta. Como por ejemplo la de Margarita Xirgu, que estaba enamorada de Federico. Y decía ella que era como amar al viento. Hay mucho más para desgranar de Sevilla, de Granada, de Córdoba, de todo el corredor sur, que seguramente vamos a ampliar en otros programas. Y seguimos desentrañando enigmas de la Alhambra. La Alhambra, espionaje y secretos ocultos tiene. Porque además de ser uno de los monumentos más conocidos y bellos de España, muchos de los rincones de la Alhambra están envueltos en leyendas que Washington Irving supo plasmar como nadie en sus cuentos de la Alhambra. Muchos de ellos tienen un ambiente de intriga y traiciones que podría relacionarse con una película de espías. Si quieres sentirte como el protagonista de estos films, debes de perderte por esos pasadizos de este lugar para despertar tu imaginación. ¿Algún ejemplo de leyenda quieren? Una de ellas cuenta que en la sala de Albencerrajes, un sultán nazarí, al sospechar de un romance de su esposa con otro hombre, invitó allí a todos los caballeros a un gran banquete y los mandó a asesinar a todos. Pero también la Torre de Comares, o el Patio de Arrayanes, o la Torre de la Cautiva, son escenarios de las historias de Irving. En otro programa ingresaremos a esos laberintos para contarles alguna de estas anécdotas. Pero ya que estamos aquí en el sur, y con esta música que nos deja Paco de Lucía, ¿qué les parece si ingresamos a uno de esos pueblos blancos de Andalucía? Por ejemplo, a Osuna, que es una atractiva localidad repleta de casas, iglesias y palacios barrocos. Está en la provincia de Sevilla, de España, a unos 87 kilómetros al este de Sevilla. La Plaza Mayor está en el corazón del centro histórico de Osuna. Ahí se encuentran el ayuntamiento, el casino, el convento de la Concepción y la Torre del Agua, de origen árabe, por supuesto, que hoy alberga a un museo arqueológico. Alrededor de la Plaza Mayor, muchos edificios excelentes, como la Iglesia de Santo Domingo o el Palacio del Cabildo Colegial. Pero, ¿quién podrá contarnos mejor de este sitio que su propio alcalde? Y lo hace con ese acento andaluz.
Todo es historia de Osuna, o sea que empiezan por desde la ciudad ibérica, desde la necrópoli, desde la zona monumental, la Edad Media con su esplendor, con su colegiata, y después su universidad. Tenemos una universidad de la más antigua de España, que es del siglo XVI, se habla de ella en el Quijote, la Universidad de Osuna, y todavía la hemos recuperado otra vez, desde hace 3 años está otra vez en función. O sea que nada más que habla del objetivo, cuando lo abra su cámara, pues todo es historia. O sea, y los rasgos están por las calles, están en sus plazas, en sus calles, en sus monumentos, en su riqueza pictórica, cultural. Sí. España es variopinta, es diversa, y cualquier pueblo de España, pues para cualquier español fuera, pues le dirá cosas. Entonces, como decía, Osuna es una ciudad de un entorno turístico, de una característica turística, y después sus 2000 años de historia, su cantidad enorme de civilizaciones que han pasado por aquí, han hecho del carácter de Luxaone un carácter, un anfitrión, un ideal, muy abierto, muy amable con el forastero, y por lo tanto, yo desde aquí lo que le quiero decir a mis paisanos que vivan en Uruguay, el agradecimiento a Uruguay por haberlo cogido en su momento, pero decirles que si alguna vez pasan por España y si pasan por Osuna, que está en medio de Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, estamos en el centro geográfico de Andalucía, pues verán que es una ciudad amable, acogedora, preciosa, con mucha historia, con mucha cultura, y que desde aquí pues yo la pongo a su disposición. Verán que los usanenses son gente amable, cariñosa, y que cualquier parada que hagan aquí, en cualquier sitio, en cualquier perspectiva que lo hagan, verán el cariño que le profesan al forastero, y si es español, pues yo creo que mucho más.
Y lo hemos podido constatar, porque allí en Osuna también pudimos saber, hay unos hoteles muy importantes de la ciudad, que es donde se alojó el elenco de Juego de Tronos, cuando filmaron allí esa serie, ¿Y de dónde proviene el nombre Osuna? También nos enteramos de que Osuna aparentemente es porque había en ese lugar muchos osos. Y entonces de ahí proviene ese nombre. Parece que iban a cazar osos a ese lugar llamado Osuna. Es uno más de esos pueblos de Andalucía que invitan al forastero, que ya no lo tratan como forastero, y por supuesto con entrañables gestos de amabilidad, como nos brindó su propio alcalde que nos recibió allí. La gracia y el arte se suman cuando se bailan las sevillanas, la danza por excelencia de España. Pero si hay algo que las hace más emocionante, es la devoción con la que le cantan a la Virgen de Triana.
Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía, Triana, contigo vida mía. Con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. Porque tiene unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros. Y una clase de lluvia, Triana, me va de puto cero. Si para otro me dejara, Triana, de pena moriría. Cariño, te quiero y te quiero, eres mi norte, mi vida. Triana, Triana, yo sé. Veladita de Santana, Triana, faroles sobre el río. Veladita de Santana, Triana, faroles sobre el río. Triana, faroles sobre el río. Puentecito de avellana, Triana, y tú el brazo mío. Cantando, Triana, con globos de colores, Triana, con globos de colores, una vieja pregonando, Triana, pepino y alfajores. Calentito y burbuero, Triana, que tenga tu pestaña, ay, niña, que mira, mírame, vamos a ver la cutaña, se extraña, Triana, con él. Alfarero de Triana, Triana, Casillas los afina. Alfarero de Triana, Triana, Casillas los afina. Triana, Casillas los afina. En el cielo hay dos hermanas, Triana, que son una iluminada. El caso lo está narrando, Triana, y dicen que no han visto, Triana, y dicen que no han visto. Dicen cantando mi santo, Triana. Y el señor San Isidoro, Triana, reporta la doncella, la estrella también tiene que ver, una guitarra tan bella, Triana, Triana, yo sé. Por balcones y ventanas, Triana, mantones y alegría. Ventana, Triana, mantones y alegría, Triana, mantones y alegría, y repita la campana, Triana, de toda Andalucía. No hay poeta que describa, Triana, las luces y el río, Triana, las luces y el río, y ese barrio dando vida, Triana, la vida en el Rocío. Reflejándose en el río, Triana, se asoma y todos repiten a la vez, y mala blanca paloma, Triana, Triana, yo sé.
Nuestra Señora de la Esperanza, también conocida como la Esperanza de Triana, es una representación de la Virgen María, que se venera en Sevilla, justamente allí, en el barrio de Triana. Hay un puente que divide Sevilla del barrio de Triana, donde a la vera del río se puede tomar un jerecito, viendo pasar las embarcaciones que pasean por el Guadalquivir al atardecer, un lugar emblemático para escuchar flamenco o sevillanas, muy bucólico, que vale la pena visitar. Allí está el barrio de los Remedios también. Del otro lado del río se ve la Torre del Oro, la famosa Torre del Oro, que es el lugar donde salen las excursiones marítimas por el Guadalquivir, y está siempre muy colmado de turistas. Bueno, pero vamos a hacer una breve pausa para comerciales y enseguida continuamos con más glorias de España, ¿vale? No se vayan.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Tengo una duda, ¿cómo paso de ser pre-socio a ser socio definitivo?
Te preasocias cuando quieras, y cuando llega el mes que corresponda a tu número de cédula, un ejecutivo se contacta contigo para hacer la asociación definitiva, y mientras tanto accedes a todos los beneficios y derechos en forma gratuita. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construye confianza desde 1853. Cobertura total de Asistencia Médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantino.
Rueda el gaucho, rueda el trabajo, rueda la vida.
Rueda la vida.
El día a día es la energía del Uruguay. Rueda el gaucho, siempre dispuesto a una gauchada.
Rueda
el gaucho, más solidario, no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Tengo una duda, ¿cómo paso de ser pre-socio a ser socio definitivo?
Te preasocias cuando quieras, y cuando llega el mes que corresponda a tu número de cédula, un ejecutivo se contacta contigo para hacer la asociación definitiva, y mientras tanto accedes a todos los beneficios y derechos en forma gratuita. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Bien, muchas gracias por seguir allí esperándonos. Vamos a darles ahora algunas noticias de las que llegan a nuestra sala de redacción, sobre todo de las que se refieren a las fiestas de la colectividad. El día 3 de abril, el Éuskaro nos invita a conocer su nuevo logo, que antes era el árbol de Guernica. Bueno, nos va a sorprender ahora y veremos de qué se trata. El 6 de abril, la comunidad asturiana realizará su fiesta del Bollo Preñao. Ustedes ya saben de qué se trata. Es una sana costumbre de los asturianos a disfrutar de una buena gastronomía en sus instalaciones, con el pretexto de comer el famoso Bollo Preñao al final, que para los criollos sería un chorizo colorado al pan. Pero el detalle es que este choripán está horneado dentro del pan, dándole un color y un sabor muy especial. Yo les sugiero comprar uno para llevarse a casa, porque es una delicia, y al otro día, potenciada esa delicia. Sí, hemos dejado para el final a la Comunidad Valenciana, porque tienen una agenda bastante importante. La Comunidad Valenciana de la calle Palmar ha realizado su primera paella 2025 el 16 de marzo. El 29 tienen preparado la fiesta de los abuelos. El 5 de abril tienen un taller literario y el 27 de abril realizará su paella mensual. Esto los valencianos de acá. Vamos a ver si llega esa invitación. Y los de allá, como es habitual, y a pesar del Dana, la semana pasada, contra la lluvia y el Dana, realizaron las fallas de Valencia. Les vamos a contar brevemente cómo se vive esos días en que Valencia se prepara para recibir a un millar de personas. Comenzamos por el significado de las fallas de Valencia. Una falla era simplemente una antorcha utilizada para alumbrar, procedente del latín fácula. En el valenciano medieval se utilizaba el nombre de falla para designar a esas antorchas que se colocaban en lo alto de las torres de vigilancia. Las fiestas van del 1 al 19 de marzo cada año, con una tradición arraigada en la ciudad española de Valencia. Oficialmente empiezan el último domingo de febrero con el acto de la crida, en valenciano pregón o llamada en español. En fallas se instalan alrededor de 800 monumentos falleros en las calles y plazas de Valencia. La mitad de ellos corresponden a las comisiones infantiles, que son las que más disfrutan de esta fiesta. Como les decía, se realizan desde el 14 al 19 de marzo con motivo del Día de San José, que es el día que se comienzan. Por lo tanto, la celebración oficial de las fallas dura casi una semana. El Día de San José se realiza la cremá, muy puntualmente, generalmente a las 23 horas, en la plaza del ayuntamiento. O sea, que se queman todos los monumentos falleros. Solo se salvarán del fuego los ninots, indultados en cada falla. Saben ustedes que los ninots son parte de esa falla que es considerada una obra de arte y, por lo tanto, queda fuera de las llamas. Lo eligen las falleras mayores de cada comisión y los dos ganadores de la exposición Minot van a la exposición Minot 2025. Este año, dos ninots de la falla Convento Jerusalén fueron las ganadoras de las fallas 2025, con una crítica a Donald Trump y a Elon Musk. Tenemos la foto, está Elon tocando la guitarra y Trump cantando con un micrófono y su panza al aire. Si les cuento una de cuando fui a presenciar estas fallas a Valencia, miren, yo venía en coche hacia Valencia y cerca de 50 kilómetros antes de llegar, noté que el tránsito se ponía muy pesado. Faltaban 50 kilómetros para llegar, lo que pensé debe ser algún accidente, era de mañana. Pero no, lo que sucedía era que imposible llegar a Valencia en fallas en auto. Por lo tanto, lo que se hace es dejar el coche en alguno de los pueblos vecinos y desde allí tomar un tren o metro para llegar a la ciudad. Había cantidad de policías de tránsito haciendo señas de sacarnos de la autovía. Eran apenas las 10 de la mañana y la cremá sería a las 12 de la noche, pero ya no había más lugar en la autovía. Luego de entender más o menos lo que estaba sucediendo, opté por dejar el coche en una estación de metro en Torrents, creo que era, arrendar una habitación en un hotel allí, y desde allí fue muy fácil llegar en metro a la plaza principal de Valencia. Ver la cremá principal, que es muy en punto a las 23:30 y grabar alguna nota. Pero lo que no sabía era lo difícil que sería regresar a donde debía pernotar y donde había dejado el coche, en la estación de metro de Torrens. Algo que duraría hasta la madrugada, lo tuve que abortar apenas pasada la medianoche, porque tenía que volver a dormir a ese pueblo donde había dejado el coche. Además, hotel en Valencia es imposible conseguir en esos días. Taxi, mucho menos. Así que a volver, porque los metros además cierran a la 1 de la mañana. Y regresar en taxi sería imposible, por lo que debería sí o sí tomar el último metro hacia afuera de Valencia. Que imagínense cómo venía ese último metro. Hasta la cabina de mando llena. Consejo, si alguna vez quieren ir a ver las fallas a Valencia, vayan por lo menos 3 días antes. Así ve la planta y se ubica en una de las fiestas más importantes de España, la que convoca a cerca de 1 millón de personas. Así lo ha confirmado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha asegurado que alrededor de 1 millón de personas han visitado esas fallas. Así que tengan esto como un referente y un sano consejo de glorias de España, ¿vale? Y desde esa multitudinaria fiesta nos venimos ahora a nuestro país, a otra multitudinaria fiesta que se está realizando en el día de hoy, porque saben ustedes que hoy se está corriendo la carrera de 5, 10 y 21K de la Asociación Española. Desde temprana hora de la mañana, esto se largó a las 8 de la mañana, desde allí, desde Carrasco, desde el Sofitel, estuvimos presentes allí, cortó la cinta de la largada el presidente de la Asociación Española, García, junto al gerente general Alfredo Torres. Alfredo Torres había destacado que este nuevo circuito y que esta carrera tienen el apoyo incondicional de la Comuna Canaria. Agradeció también a la Policía de Tránsito y a la Policía Caminera, que tienen sobre sus espaldas esta responsabilidad como factor principal para fomentar el deporte y la vida sana. Dijo Alfredo Torres, si nosotros logramos los resultados que hemos proyectado hoy, nuestro objetivo estará cumplido. Y por cierto que sí, porque eran 3.500 participantes en esta carrera. Y en el día de ayer también participamos de la otra carrera, Kids. Saben que se hace el día anterior con nada menos que 600 niños que participaron de esa carrera. Esto lo pueden ver ustedes en nuestro sitio españavale.com. Ahí están las fotos, los videos y está todo para... Hasta el circuito que se está corriendo en este momento lo pueden apreciar allí. Y el domingo que viene seguramente tendremos algo más para ampliar este tema. Pero ahora vamos a dar paso a alguna noticia con respecto a los gallegos y principalmente a las canchas de fútbol de Galicia. Nos ha advertido el doctor Roberto Varela, que tenía para hoy una noticia no muy buena y otra noticia muy emocionante. Vamos a ver, adelante Roberto, con esas noticias. Vamos allá, Galicia.
Gracias, Mario. La verdad que prometo un micro de deporte muy emotivo, muy emocionante, porque cuando hablamos de España en fútbol, de La Roja, nos emocionamos todos. Y bueno, eso lo dejamos para el final, pero va a estar muy, muy lindo, con buenas noticias. Empezamos que en Primera División no hubo jornada por ser fecha FIFA, así que no hubo partidos en Primera División. En Segunda División las noticias no fueron muy buenas. Racing de Ferrol sigue en caída libre, en puesto de descenso, perdiendo 2-0 en su visita a Málaga. El Deportivo La Coruña fue un partido extraño. Se jugó prácticamente a la misma hora que jugaba España, así que lo pude ver muy poco. Quedó enseguida con 10 hombres, un partido contra el Cartagena, un partido muy ganable en casa en Riazor, pero jugó todo el partido con 10 hombres y apenas pudo empatar, en fin, 2-2 contra el Cartagena con Gande de Villares y Barbero. La verdad que el Depor no creo sinceramente, que pueda subir a primera división, tampoco va a pasar sus obras para bajar, va a quedar en esa media tabla que no significa nada, y bueno, armará un mejor equipo para el año que viene con este técnico o con otro, en fin, pero quedan pocas fechas, la verdad que se va a mantener estable, vamos a seguir viéndolo, ojalá que siga, que gane todos los partidos, todavía hay una esperanza, pero es remota, está lejos de los puestos de ascenso y del playoff. Bueno, ahora sí, hablar de La Roja, de la selección española. Ustedes saben que se está jugando la Liga de las Naciones, que España la ganó en el 2023 con Luis de la Fuente, o sea que está defendiendo el título, así como hace poco ganó la Eurocopa y nos vimos con Mario y festejamos mucho. Tenemos la Liga de las Naciones, que es un campeonato menor, pero hay que ganarlo con selecciones muy potentes. Aparte, esto significa preparación para la clasificación del Mundial y para el Mundial mismo. Bueno, España viajó a Rotterdam, un partido dificilísimo, donde el equipo de Koeman de Países Bajos, ¿no?, como se le dice ahora, empujó mucho y apenas España pudo empatar en el último minuto con gol de Merino. Había abierto el marcador Nico Williams, una gran jugada, y después se vino para arriba Países Bajos y en el último minuto, en el descuento, Merino, el gran Merino, El Salvador contra Alemania, ¿se acuerdan que el cabezazo como inolvidable? ¿Quién no se va acordar de Merino, que juega en el Arsenal de Inglaterra? Bueno, 2-2 en Países Bajos, y la vuelta fue difícil, o se esperaba difícil, y fue muy difícil, en Valencia con estadio lleno, en donde lo vi el partido, acompañado nada más ni nada menos que con mi amigo Manolo Fuentes, con mi hija Rochi Varela, así que los tres mirando con la camiseta española, con la bandera, siempre atentos a lo que podía pasar cuando juega La Roja, y fue un partido vibrante, donde hubo prórroga y penales. El partido con prórroga terminó 3-3, España sufrió, pero también sufrió Países Bajos, y los goles fueron dos goles de Oyarzabal, gran delantero, la verdad que también en la Eurocopa se destacó, el delantero vasco, un gol de penal y otro una gran jugada, le anularon un gol del VAR también, y el grandísimo gol, como contra Francia, un grandísimo gol en la Eurocopa, parecido a un zurdazo tremendo de Lamine Yamal. Después terminó 3-3, fueron a prórroga penales. En fin, en los penales es una lotería. España los lanzó bien. El único que se equivocó, que lo erró, fue Lamine Yamal. Pero la verdad que se le perdona porque tiene 17 años y está haciendo la manija. Fue gran artífice para que España fuera campeón de Europa. Y ahora están semifinales de esta Copa Liga de las Naciones. Le va a tocar el día 5 de junio contra Francia, un partido de ida y vuelta, también difícil como este. Francia acaba de eliminar a Croacia, un partido también por penales. Y después de que gane ahí, espero que sea España, va a ser la final. O sea, fue vibrante, la verdad que todos los partidos de La Roja lo vivimos en casa con mucha intensidad. Mi hija es un talismán, cada vez que está mi hija viendo el partido, ganamos y le da una fuerza bárbaro. Y mi amigo Manolo también con nosotros festejando. Así que viva La Roja y a seguir ganando. Esperemos siempre dar noticias de triunfos de la selección española en todos los ámbitos, ¿no? El fútbol es y que más mueve, pero en todos los ámbitos, que España gane, en este caso que pueda revalidar el título que ganó en el 2023. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana.
Bien, muchas gracias Roberto por ese informe, y sí, la verdad que hemos convivido con la hija de Roberto en la final de La Roja, vibrando muchísimo allá en el hotel que estaba en la Rambla, y luego hicimos una recorrida por la Rambla tocando bocina, recuerdo que pasamos muy bien con el último triunfo de La Roja. Bueno, vamos ahora, ya que estamos en Galicia, a brindarles algo de música de ese lugar, porque nos están recomendando escuchar a Suso Bahamonde. También tenemos que saber que este programa, que tuvo mucha cosa de Andalucía, en el final va a tener también un cierre a pura sevillana. Enseguida, después de este Suso Bahamonde, que canta así a su Galicia.
Galicia, no se mende, te está bollando mar. Te invades en montanas, te terras tra labrar. Te portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafego. Galicia é unha nai, belliña soñadora, na voz
da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala.
Y hacemos una breve pausa para comerciales y enseguida venimos con el final de este programa de Glorias de España, ¿vale?
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Tengo una duda, ¿cómo paso de ser pre-socio a ser socio definitivo?
Te preasocias cuando quieras y cuando llega el mes que corresponda a tu número de cédula, un ejecutivo se contacta contigo para hacer la asociación definitiva y mientras tanto accedes a todos los beneficios y derechos en forma gratuita. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan, sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Rueda es el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía de Uruguay. Rueda es el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Rueda es el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Rueda es el gaucho, haciendo rodar un país.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula.
Disculpa la interrupción, ¿tiene costo la preasociación?
La preasociación no tiene ningún costo.
Y ya que estoy, te hago otra preguntita. ¿Puedo preasociar a toda mi familia?
Sí, toda la familia puede preasociarse y acceder a todos los servicios desde el primer día. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853.
Los tiempos cambian, la vida corre y la necesidad de un abrazo y de compartir la memoria permanecen para siempre. Servicio de cremación y parcelas inerarias Martinelli. Memoria que perdura.
Infórmese por los beneficios especiales. Crematorio Martinelli, 0800-1882.
Y bien, ya estamos llegando casi al final de este programa y no queremos despedirnos, ya que hemos estado en Andalucía, sin pasarles a ustedes el mensaje que ha enviado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el año pasado a nuestro programa. Dijo, y abro comillas aquí, da igual la distancia o el tiempo que haya pasado, porque el orgullo que demostráis en cada país donde hay un andaluz, allí hay alegría de vivir, hay talento y trabajo, y hay pasión. Quiero transmitiros desde aquí todo el cariño y el abrazo y la admiración que os tenemos. Ese es el mensaje del presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Y bien, ahora sí, nos vamos a ir, pero queremos irnos con música, como lo hacemos habitualmente, y para eso vamos a llamar a los mejores, a los de las mejores sevillanas, los romeros de la Puebla, que dice que tenemos un idioma que cualquiera puede hablar porque las buenas personas se entienden con la mirada. Cantando decimos adiós, los romeros de la Puebla.
45 los años que llevamos a tu vera. Que llevamos a tu vera. 45 los años que llevamos a tu vera. Cantándole a los encantos de las cosas de mi tierra. A los sueños y a la vida. A la mujer que suspira, al engaño y la quimera, al río con su orilla y al vino de la taberna. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la Puebla, cantando décimo adiós. Cinco rocío desandando las arenas, desandando las arenas. 45 rocío desandando las arenas, cantándole al peregrino, al relente y las estrellas, a la raya y al palazo, a los andares del paso, al sin pecado y del quema, a los que siguen sembrando su devoción rociera. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la Puebla, cantando décimo adiós. Que anunciamos primavera, 45 las veces que anunciamos primavera, cantándole con que duende a Sevilla y a la feria, a una barca en Arencía, a esa huelva con su ría, al emigrante del sur, ya que se siente orgulloso de haber nacido andaluz. Decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón, los romeros de la Puebla, cantando décimo adiós.
Quien les habla, Mario Corrales, les dice hasta el próximo domingo, en que volvamos a reencontrarnos aquí en la 970 Universal para revivir las glorias de España. ¿Vale?
Nos duele como nos duele que se apague esta candela. Que se apague esta candela, nos duele como nos duele, que se apague esta candela, y en el camino se quede tanto amigo y tanta huella. Los aplausos recibidos, los momentos compartidos y los versos del poeta, eso lo llevo conmigo y dentro de mí se queda. Pero la copla decía, todo termina en la vida, el tiempo da la razón. Los romeros de la Puebla, cantando décimo adiós.
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Cantáis de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción, gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.